¿Cómo está la banda? María Mantequilla, para que te mande a mi alón. María Manana Mandira, por el niño mi amaro. Para Paca y Amar entera, para Gatica y Chimara. Y ya llegó la banda para quedarse una vez más. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de ¿Cómo está la banda? ¿Cómo han estado? Nosotros aquí emocionados porque ya viene el nuevo streaming de Rock en tu Idioma Eléctrico de nuevo este 14 de noviembre a las 9 de la noche desde el Auditorio Nacional. Y déjenme decirles que hemos agregado un buen de sorpresas y un buen de rolas. Ya no voy a cantar nada más, déjala tranquila, también nos vamos a echar Contaminado, La Guerra Acaba, y parece que por ahí voy a hacer un dueto con Leo de Lozán de Lobo Hombre en París. Estoy muy contento con eso, muy emocionado con este proyecto, y obviamente se agregarán muchas más canciones, ¿no? Pero bueno, es otro evento más que tenemos por streaming este 14 de noviembre a las 9 de la noche, así que ya saben, se llama Tu Luz, que eso es lo que necesita en estos momentos el mundo. Mucha luz, obviamente haciéndole honor a la canción de Hugo Rodríguez de Azul Violeta, Tu Luz. Síganme escribiendo a cómo está la banda @gmail.com. Ya saben que siempre leo los correos, los contesto, estamos pendientes. Suscríbanse a mi página de YouTube. El otro día estaba viendo que muchos de ustedes ven el podcast, pero no se suscriben. Suscríbanse, nada más hacen clic aquí abajo donde dice suscríbete y pum, ya se suscribieron y vamos creciendo. Tengo varios saludos. Quiero saludar y darle las gracias a Juan Shane, que tuvo la amabilidad de entrevistarme para su podcast que se llama Juntos pero no Revueltos. Eso fue como por ahí, como por finales de junio de este año. Pero ahora, la semana pasada, salió la entrevista a nivel visual, y la verdad que es una entrevista muy extensa, es una entrevista como de casi una hora, donde cubrimos muchísimos aspectos de lo que ha sido toda mi vida, y creo que a muchos de ustedes les puede gustar. Aquí abajito también van a poder ver el link, mi hijo nos va a hacer el favor de ponerlo para que lo puedan ver, y la entrevista salió en esto que se llama Noticias Generación News, que están en Facebook, y con este link lo pueden ver cuando se les antoje y a la hora que quieran. Y como les digo, enriquecieron con muchas imágenes a lo largo de toda la carrera de Dangerous Rhythm y de Ritmo Peligroso, y está muy interesante. Quiero saludar a Miguel Ángel Lizama, que es el hermano de Marcos Lizama, que nos prestó su estudio en el último demo que hicimos con Dangerous Rhythm, y él fue de los músicos de los Tepetatles, de Alfonso Arau, el papá de Sergio. Y entonces, como con Sergio estuvimos platicando sobre los Tepetatles y todo ese asunto, resulta que Miguel Ángel Lizama vio el podcast con Sergio Arau y me escribió, un cuate muy amable. Ellos son de Progreso, Yucatán, pero luego se fueron a vivir a Mérida y ya después terminaron en la Ciudad de México. Actualmente, Marcos Lizama, que es el productor, el compositor, el músico que yo conozco desde hace muchos años, vive en Mérida. Te saludo hasta allá, mi querido Marcos. Y aprovecho para saludar a Miguel Ángel hasta la ciudad de Querétaro. Quiero saludar también a Federico Avilés, hasta Tijuana. Él nos hizo el favor de mandarnos un pequeño escrito sobre el aniversario de Ediciones Pentagrama. Ediciones Pentagrama, que ha sido como una disquera independiente muy importante en México, acaba de cumplir 40 años. Y es importante comentar que uno de los artistas que más promovió fue a nada más y nada menos que al buen Rodrigo, que fue de los que comenzaron con este movimiento que se llamaba rock rupestre, una especie de rock urbano acústico, donde él era solo con su guitarra interpretando sus canciones. Y Rodrigo González, pues todos sabemos que murió en el temblor del 19 de septiembre de 1985, y Ediciones Pentagrama editó después de su muerte 4 discos que son Urbanhistorias, El Profeta del Nopal, Aventuras en el DF y Yo y No Estoy Loco. Estos son los 4 discos que editó Ediciones Pentagrama después de la muerte de Rodrigo en el temblor del 85. Pero ahora resulta, y gracias a Federico Avilés, nos enteramos de que Pentagrama sacará 16 canciones inéditas de Rodrigo que han sido resguardadas hasta la fecha por mi apreciado amigo Pepe Navar. Y digo mi apreciado porque Pepe y yo tenemos una larga historia. Pepe es uno de los grandes cronistas de la música en México y del rock mundial. Bueno, Pepe ha hecho una larga carrera ahí en el Museo del Chopo. Fue el creador del proyecto de Chacmol. Él fue el manager de Chacmol, el que logró toda esa producción y conceptualizar todo ese lanzamiento en aquel entonces. Y aprovecho también para saludar a mi querido, admirado y buen amigo de muchos años atrás, Pepe Navar. Así que estén pendientes con esta edición de 16 canciones inéditas con la que se celebran los 40 años de ediciones Pentagrama y con este disco inédito de canciones inéditas de Rodrigo González. Hoy traigo puesto una camiseta de Machingón, una de mis bandas favoritas de Guadalajara. Es una banda joven relativamente, ¿no? Porque ya tienen sus buenos años y me invitaron a colaborar en su último disco, este disco del 2017 que lo presentamos en el 2018 y el primer sencillo que se llama I Way. Ahí estoy yo de colaborador. Aprovecho para saludar a Pablito Macabrito, al doctor Cumbia, a Camellito Camellanes, que toca la lira, a Piochi Traco en la bataca y, en fin, a todos mis cuates de Machingón. Este disco está padrísimo. Son una banda con una energía, con una fuerza tremenda. Ellos tocan con máscaras que se mandaron a hacer y todo y traen una onda en vivo con mucha energía. Hoy los honro con esta camiseta que ellos me regalaron en Guanatos, por ahí cuando estuvimos juntos en 2018. Y siempre que voy, la verdad, nos vemos y nos vamos a comer tortas ahogadas ahí al barrio de Santa Tere. Son muy amables, son grandes personajes y los aprecio mucho. Ahorita acaban de estar en este concierto streaming que se hizo con La Cuca, con Rostros Ocultos, con los Afro Brothers, con varias bandas de ahí de Guanatos. Estuvo también Machingón. Aprovecho para saludarlos y ahora nos vamos con unas recomendaciones. Oh. Amigos, hoy no voy a recomendar una sola cosa, voy a recomendar dos proyectos, dos personajes para mí trascendentes, atemporales, los dos ya fallecidos. Uno de ellos es el gran guitarrista de blues, que después fusionó el blues con el rock, que se llama Johnny Winter, que nació en 1944 en la ciudad de Beaumont, Texas, y murió en la ciudad de Zurich, en Suiza. Johnny Winter fue un innovador. Yo, la verdad, considero que en este pedestal imaginativo que pudiéramos tener, Johnny Winter podría estar al lado de Jimi Hendrix, al lado de Eddie Van Halen, que acaba de fallecer hace un par de semanas. Y yo creo que Johnny Winter fue un verdadero innovador de la guitarra. Él tocó diferentes guitarras a lo largo de su carrera, pero sus guitarras favoritas eran las Gibson Firebirds. Ahorita van a ver una foto con una de esas. Y su favorito era el modelo Firebird 5, la Firebird V. La B, de 1963. Él le produjo varios discos a Muddy Waters y en 1988 fue incluido en el Salón de la Fama del Blues. De hecho, fue el primer blanco en haber formado parte de ese salón, que eran pues, puros artistas afroamericanos. Ya después entraron otros, pero el primero fue Johnny Winter en 1988. Este, para mí, es uno de sus mejores discos, el Captured Live, es en vivo, con una potencia. Miren esta foto increíble en el Coliseo de Oakland, donde está ahí con su trío, están dos guitarras, está Randy Joe Hobbs en el bajo y en la batería Hughes, un cuarteto, y vean la cantidad de gente que había ahí. Esto fue como en 1900. Este creo que fue un concierto más o menos en 1976, una cosa así. Pero vean el Coliseo de Oakland lleno con esta banda, ¿no? Aquí abre con una versión de Popotitos que se llama Boney Moroney, que tiene una introducción, amigos, una introducción memorable. Yo creo que con esta introducción de Boney Moroney uno se puede dar cuenta del estilo y de la aportación y de la creatividad musical de Johnny Winter. Él era albino. Este es otro disco de él que a mí me cambió la vida cuando yo era chavito. Se llama Still Alive and Well. Y dicen que se llama así porque acababa de salir de rehabilitación. Es de 1973. Y se llama Todavía Vivo y Bien. Still Alive and Well. Como les comenté, él era muy amigo de Muddy Waters y le produjo tres discos a Muddy Waters. Y este es un disco que hizo con James Cotton y Muddy Waters, que es como de 1978, también una cosa así, pero está reeditado en el 2000 y pico, y se llama Breaking It Up. En fin, es toda una colección de discos. Él murió en el 2014 y este es su disco que sale el año en el que él fallece, que se llama Step Back, un paso atrás. Yo les recomiendo de verdad que se den el tiempo de escuchar a este guitarrista que, como les comento, comenzó tocando blues, pero después fusionó el blues con el rock de una manera única. Única. Un virtuoso innovador que cambió el sonido y la manera de tocar la guitarra en el mundo. Así que yo creo que todos sabemos y estamos de acuerdo que dos de los grandes innovadores han sido Eddie Van Halen y Jimi Hendrix, como les comenté hace rato, pero tenemos que poner en ese pedestal imaginario a Johnny Winter. Dense el tiempo de escucharlo, estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen la música de Johnny Winter, pero los que no, acérquense a él. Grabó más de 27 discos, hay discos en vivo, discos de estudio, y tiene su hermano Edgar, que es un tremendo pianista, saxofonista, percusionista, y que también fue famosísimo con una canción que se llama Frankenstein, pero ya después, en otra ocasión, le rendiremos tributo y recomendaremos la música de Edgar Winter. En esta ocasión, les repito, amigos, nuestro querido Johnny Winter. Y ahora me voy a recomendar el cine y las maravillosas películas de Sir Alan William Parker. Él era conocido como Alan Parker. El Sir se lo dio la reina cuando lo hizo caballero, así como a Sir Paul McCartney. En este caso, Sir Alan William Parker, también nacido en Inglaterra en 1944 y acaba de fallecer el pasado mes de julio de este 2020. Sus películas son de diferentes estilos. Hizo desde películas musicales, porque cabe comentar que es el director de la famosa película de Pink Floyd, The Wall, con Bob Geldof, y también fue el director de Evita, que aunque no soy muy fan de esa película, mis respetos, es una gran producción, es una película muy bien lograda. Siempre muy bien realizadas y era muy minucioso, era perfeccionista, se metía hasta dentro de cada tema para tratar de expresar de la mejor manera posible el guión, la dirección, la edición, la música y la historia, por supuesto, en sí, ¿no? Esta es una de sus primeras películas con un guión de Oliver Stone. Esta es una película muy dura que se llama Midnight Express, de un cuate americano que se va a Asia con la idea de traer cualquier cantidad de hashish a los Estados Unidos. Y pues desafortunadamente lo agarran, lo apañan antes de subirse al avión y lo meten preso en una cárcel en Turquía, donde estuvo durante años. Al final logra escaparse. Es una historia verídica. El guión es de Oliver Stone y la película es dirigida por Alan Parker. Fue de sus primeras películas. Esta se llama Birdie, donde salen Matthew Modine y Nicolas Cage. Vean qué chavitos se ven los dos. Bien, bien chavitos. Y esta es la historia de un cuate que de pronto se sacó de onda de estar en la guerra y pues cayó como en un estado catatónico, dejó de hablar y empezó a sentirse un pájaro. Porque desde niño, con su mejor amigo que era Nicolas Cage, le gustaba la onda de los pájaros y tenía muchas palomas y tenía, ya sabes, ahí sus jaulas con palomas y todo eso. Una película bellísima. Esta es otra película que no tiene nada que ver con las dos que les acabo de comentar, y esta es una película que cae un poco en el mundo del vudú de Nueva Orleans, con nada más y nada menos que Robert De Niro y Mickey Rourke, cuando Mickey Rourke estaba en el apogeo de su carrera. Angel Heart, supongo que se debe de haber llamado a lo mejor en español Corazón de Ángel, no sé. Y es interesantísima, de suspenso, una película muy recomendable. Este es un clásico de él, nominada al Oscar y creo que se ganó varios premios, de 1988, Mississippi Burnings. La historia de tres activistas, dos blancos y un negro, que se fueron allá al estado de Mississippi, y pues era la época, 1964, la época en que el Ku Klux Klan estaba a todo lo que daba, quemando iglesias, matando familias negras, ahorcando negros. O sea, fue una época horrible en el sur de los Estados Unidos, donde el Ku Klux Klan estaba haciendo de las suyas. Y aquí los dos detectives del FBI, Willem Dafoe, que tiene un perfil como más relajado, y obviamente Gene Hackman, que es el gandaya, que es el que no se deja que les digan absolutamente nada. Cualquier cosita él pone orden. Es una gran película. Aquí debuta también Frances McDormand, la gran actriz que es esposa de uno de los hermanos Coen, y hace un papel de una peluquera casada con el deputy, el asistente del sheriff de la ciudad. Y es un drama increíble. Y esta es una película que para mí es de mis favoritas. Es una película musical, pero basada en el soul y en el rock. Y es una banda de chavos en Irlanda que tienen un manager que les dice, si quieren tocar soul, tienen que pensar como negros. Y pues todos son blancos y todos viven en Dublín. Y este cuate les empieza a decir que tienen que sentirse negros y que aunque sean blancos tienen que gritar, say it out loud, I'm black and I'm proud, como decía James Brown en los años 60. En fin, amigos, el cine de Alan Parker es un cine sumamente variado. Aquí les traje todas estas películas de Commitments, Angel Heart, Mississippi Burnings, Birdie y Midnight Express. Porque no se trata de ver una sola, se trata de meterse de lleno en el cine de Alan Parker. Así que, pues bueno, las recomendaciones de hoy han sido la música del guitarrista virtuoso innovador Johnny Winter, nacido en Beaumont, Texas en 1944, y el cine del gran director atemporal que falleció en julio del año pasado, también nacido en 1944, Sir Alan William Parker. Alan Parker. Y ahora, pues nos vamos a ir con nuestro invitado, no sin antes recordarles que por favor se conecten con nosotros a cómo está la banda, @gmail.com. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. No me voy a cansar de estárselos pidiendo. Ya saben, corran la voz en la colonia con vecinos, familiares, mascotas, cuates, gente que vive en otros países. La cuestión es que creemos esta comunidad. No se olviden del streaming de Rock en tu Idioma Eléctrico este 14 de noviembre a las 9 de la noche desde el Auditorio Nacional. Síganme en todas mis redes sociales que siempre aparecen aquí, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y ahora nos vamos a ir con un invitado fuera de serie. Estoy muy contento de tenerlo aquí en Cómo Está la Banda. Nacido en Tijuana, Baja California, oriundo de allá del norte. En 1957, el año en que yo nací, fundó un grupo llamado Los TJs, con una influencia marcada de la música negra y del blues, de músicos como T-Bone Walker, Muddy Waters, Chuck Berry y Elmore James. Se mudó a la Ciudad de México en 1963 porque los hermanos Tena, de Los Rebeldes del Rock, Waldo Tena, Américo Tena y Polo Tena, se sorprendieron de su onda y de toda la onda que traía ya tocando en Tijuana y le dijeron que lo querían audicionar como cantante porque parece que Johnny Laboriel, el cantante de Los Rebeldes del Rock, se iba de solista y pues obviamente aquí nuestro amigo agarró el avión y se fue a la Ciudad de México. Sin embargo, no se quedó con la banda, pero el intento lo hizo. Para 1968 ya era una figura reconocida en el mundo de la música debido a sus constantes presentaciones en café cantantes y en centros nocturnos. A través de los años ha tenido una sólida amistad con Carlos Santana, ya que han sido amigos desde la niñez en Tijuana. Por su trayectoria musical ha sido reconocido con una calle que lleva su nombre en la ciudad de Tijuana y también con una figura en el Museo de Cera de dicha ciudad. Una de sus colaboraciones más importantes fue con la banda de blues americana Canned Heat. Bueno, los que no saben, Canned Heat hasta tocó en Woodstock, es una leyenda. Y el baterista de Canned Heat era Fito de la Parra, que era mexicano. Con los que incluso se fue de gira por Europa. También tocó con el legendario Buddy Guy, el ídolo de Keith Richards, en su club de la ciudad de Chicago, que se llama Legends, que también tuve la fortuna de conocer un par de veces. En 2017 cumplió 60 años de carrera y los festejó con un concierto sinfónico con la Orquesta Filarmónica Metropolitana de la Ciudad de México bajo la batuta de José Areán. Para los que no saben, José Areán, el director de esta filarmónica, pues era el bajista de Bonnie y los Enemigos del Silencio. Y acompañado por grandes estrellas de la música. O sea que fue todo un evento este concierto sinfónico con diferentes invitados. Creo que por ahí estuvo Dr. Schenka y varios más. En 2019, su versión en español de la canción La Casa del Sol Naciente fue incluida por el director de cine Alfonso Cuarón en su película Roma. Les estoy hablando, amigos, de uno de los grandes sobrevivientes de nuestro rock. Una leyenda viva. El brujo, el maestro, Javier Batis. Y ahora nos vamos a Entre Amigos y Vinilo. ¿Cómo estás, Javier?
Estoy encantado de verte, estás igualito, ah, qué bárbaro. Qué
honores que me haces, güey.
Tu sonrisa de siempre, qué gusto de verte.
Hermano, sabes, para mí es un honor y un gusto que estés conmigo aquí en Cómo Está la Banda, en mi podcast, porque tenía mucho la ilusión de que platicáramos. Hay tanto que hablar contigo, carnal.
Hijo, pero pues ya son, sí. Si tengo todo el tiempo de platicar los 64 años que tengo de tocar.
Qué bárbaro. Ya,
imagínate nomás, ¿no?, todo lo que hemos hecho y lo que hemos tratado de hacer, ¿no?
No, no, es este, yo creo de verdad, Javier, que probablemente eres la institución viviente más grande que existe del rock mexicano en estos momentos, ¿no?
Pues sí, todavía dándole duro, aunque de vez en cuando, pues ya sabes, los tropezones de la vida, ¿no? De que esto, que el otro, pero seguimos, ahorita voy a hacer dos películas y un programa de televisión que va a ser mi serie de como un, ¿cómo se llama? Como un reality show.
Nice, man. Qué bien.
Sí, aparte vamos a grabar todos mis disquitos viejos del 61. Los disquitos chiquitos los vamos a pasar a un disco CD o dos o tres discos. O sea, estamos trabajando duro.
Qué bien,
duro.
Javier. Mira, yo no soy un periodista, mano. Tú eres mi amigo, yo soy tu cuate. Vamos a platicar así. Y ahorita que estás hablando de esa fecha de 1961, platícanos de esos inicios, de cómo empezó todo en Tijuana, tu primera banda, cómo se te dio ese amor a la guitarra.
Bueno, lo que pasa es que el amor a la guitarra lo tengo desde que era niñititito, porque mi mamá y sus hermanos se juntaban a cantar. Y cantaban bonito, cantaban además, o sea, nací en una familia musical. Entonces el amor a los instrumentos y eso, Santo Claus era muy bueno conmigo, siempre me traía una armónica, un saxofón, una batería, una guitarra, un piano, y con eso me fui yo mismo aprendiendo a tocar, me enseñé yo a tocar, mi mamá me pasó unos acordes. Y luego vi a los Locos del Ritmo, ¿te acuerdas aquel grupo,
claro,
de México?
Por supuesto.
Los locos del Ritmo ganaron un concurso en New York que se llamaba Ted Mack Amateur Hour. Y lo ganaron desde México, fueron en el 56.
Órale.
Y yo estaba todavía en la escuela y vi que lo ganaron y dije, hey, espérame tantito, yo también quiero para mí, ¿no? Entonces, nadie, no había músicos y yo todavía no era profesional. Y entonces agarré a todos mis amiguitos de la escuela, así de los del salón. Tú vas a tocar bajo, tú vas a tocar batería, tú saxofón, tú. Y les puse los instrumentos, les enseñé lo que yo sabía. Y en el 57, que salí de la escuela, me volví extra famoso con mi grupo que había formado en la escuela, que se llamaban los TJs.
Yo me acuerdo de eso.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Los TJs. Sí. Entonces nos volvimos extra famosos, claro, chamaquitos de 12, 13 años. Y yo con mi vocecita dulce y con mi manera de tocar, que todavía toco como tocaba antes, toco hasta mejor. Y a los 12 años la gente no creía, entonces nos contrataban, pero por todos lados, las fiestas caseras, matrimonios, todo, fiestas de clubs. De todo. Entonces nos volvimos extra famosos hasta que llegaron los Rebeldes del Rock y me conocieron y me contrataron y me llevaron a México en el 63.
Ah, yo no sabía que habías tocado con los Rebeldes del Rock.
No, espérame. Me llevaron a hacer la prueba porque querían cambiar de negro.
Ok.
Eso es un chiste de Johnny Laboriel. él decía eso. Decía, los Rebeldes querían cambiar de negro y trajeron a Javier Batis. Entonces fui a pasar la prueba, pues para ver si entraba yo en lugar de su voz tan preciosa que tenía el Johnny Laboriel. Y entonces llegué y a ver, vamos a hacer la prueba. Entonces cantó Johnny, melodía de amor, ¿no? Como cantaba Johnny.
Sí, sí, sí.
Y luego, a ver, pásale, Javier, el mismo tono, si bemol, ahí voy. Melodía de amor. Más tarde en subirme que me bajaron y me dije, pues con esa vocesota, me dijeron, Javier, es tu casa aquí con nosotros, o sea, los Rebeldes de Rock. Me quedé en casa de los hermanos Tena. Busca trabajo, a ver si te puedes quedar, pues debías de tocar aquí en México. Salí a buscar trabajo el jueves y el viernes empecé a trabajar en La Fusa, un lugar que estaba en Coahuila, entre Medellín y Monterrey. Y allí me eché una paloma el jueves y pues la gente se volvió loca, nunca habían oído esa música que yo tocaba, porque en el tiempo que yo llegué a México, la música que yo llevé de Tijuana a México estaba prohibida en Estados Unidos. O sea que no se oía en ningún lado, pero esa música de Elmore James, de Timo Walker, de Sonny Boy Williamson, de Bobby Blue Bland, de Jimmy
Hooker.
Reed, sí, de John Lee Hooker, esa música estaba prohibida en Estados Unidos. Y en México, pues nunca se había oído. Allá cuando me acuerdo que llegué, el día que llegué me tocaron, a ver, pues qué es lo que tienen aquí. Y me pusieron a Pet Boone. Wah, bam, blue, bam, blam, bam, boom. No, les dije, Pet Boone, no. Les dije, Little Richard. Wah, bam, blue, bam, blam, bam, boom. No. Y dijeron, ah, sí, hay diferencia.
No, es que no, Little Richard era, qué personaje, qué temperamento para cantar tenía, ¿no?
Él fue el que inventó el rock and roll entre Little Richard, Chuck Berry, y Jimmy Reed fueron los que hicieron las bases del rock.
Y también ahorita mencionaste a grandes maestros del blues, pero yo me acuerdo, Javier, o sea, de las primeras veces que yo te escuché, que ya fue como hasta finales, mediados de los 70, tú siempre traías una onda muy bluesera, pero muy rockera. Traías una fusión. Tú no eras un bluesero muy tradicional, que dijéramos, ¿no?
No, porque es el rhythm and blues. Rhythm and Blues, ahorita ya el Rhythm and Blues que está en manos de Kanye West y de otras gentes ahí que ya no tienen nada que ver con el, ¿verdad? Con el verdadero Rhythm and Blues. Y yo cantaba pues las canciones de James Brown, las canciones de que estaban en con ritmo, Papa's Got a Brand New Bag, o sea, esa clase de rolas, y Artside, y cantaba Please, 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 y, o sea, era muy, muy movido, mi show era rapidito, tan, 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 tan. Y luego pues mi bandota que traía también.
Y le agregamos a la Baby.
A la Baby Batis, andaba la Marilu Bano, la María Montejo, la Mayita Campos, Macaria. Andaban muchas, ahora que son artistas famosas mundiales.
Marilu Bano, Marilu Bano se quedó, lleva no sé cuántos años con Emmanuel, ¿no?
Que sí, es la chica de humo, pues claro, tiene que estar.
Claro, pues sí.
Chica de humo. Entonces, pues tiene que estar allí, ahí se quedó. Pero yo me la traje de Reynosa.
Órale.
En mis camiones, porque yo viajaba con mis dos camiones en aquel tiempo por todo el país. Y me traía chavas de los pueblos, se acercaban conmigo, me decían, Bati, ¿me puedo ir contigo a México? Quiero ser actriz. Pues órale, me traje a Marilu Bano, a Luz María Jerez, a pues un montonal de chavitas, ahorita no tengo el nombre, ¿no? Y se volvieron famosas, de Luz María Jerez, una belleza de mujer.
Sí, ¿no? la conozco muy bien.
Sí, pues ella se vino
de San Miguel, de San Miguel de Allende.
De allá, no. Pues de ahí te iba a decir, yo no me hubieras ganado. Pues de allí, porque yo en San Miguel de Allende me di cuenta que tenía un segundo hogar. Iba yo cada tres semanas a tocar allá. Y y muy suave, pues me fue muy bien por todo el tiempo que estuve en México. Tengo 25 años viviendo en la casa que nací aquí en Tijuana.
¡Qué padre! ¡Qué padre!
Aquí donde...
Porque te mudaste de regreso, ¿verdad? Viviste muchos años en la Ciudad de México y hace varios años te mudaste de regreso a Tijuana, ¿cierto?
Sí, es que viví 36 años en la Ciudad de México y ya llevamos 25 aquí, lo que tenemos Claudia y yo, 28 años ya de casados, Y es que mi mami se nos fue y por un momento mis hermanas querían vender lo que es el predio, ¿no? O sea, el lote con la casa y los edificios que están aquí. Y yo dije, no, pues no lo vendan, pues mi mamá nos los dejó para que los disfrutáramos nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos. Qué padrísimo, entonces no, entonces ya mi hermana, la mayor, se unió conmigo y estamos muy contentos, estamos por hacer lo que era mi sueño, la quinta de los Batis, órale, ¿no? Donde haya un estudio de grabación, un estudio de video, una casa de recreo, es decir, de huéspedes, un estudio de baile, porque también bailo muy bonito. ¡Ah!
¡Qué buenos planes,
bailo,
Javier!
Bailo ballet.
Ballet. Oye, clásico.
Ballet clásico. Tan. He visto unos videos tuyos acá en el canal 22, ya sabes, el canal de la cultura acá en México.
Sí.
Qué padres, qué cosas tan suaves haces o hacías, no sé.
Pues seguimos, Javier, seguimos haciendo fusión y seguimos haciendo nueva música. Ahorita precisamente estamos grabando nuevo disco. Pero yo lo que quiero es platicar de ti, carnal. Luego platicamos del ritmo y de mí. Ahora, cuéntanos, y entonces te vas a México, empiezas a chambear y no te quedas con los Rebeldes, o sea, donde estaban, no. Era la época de Américo y de Polo Tena. Américo murió hace muchos años, ¿verdad?
Sí, hace muchos años.
¿Y Polo, y sabes algo de Polo? Polo Waldo era muy amigo mío. Waldo Tena, eran los tres hermanos, claro.
Ah, claro. Waldo murió en Acapulco. Fíjate, algo que le pido yo a los muchachos, a mis músicos y esos que tienen la idea de que con un baby pin, ya sabes, de las mujeres, de esos baby pins,
sí,
se saquen de los oídos lo que quieran sacarse. Entonces Waldo se metió un baby pin oxidado al oído y se le hizo una infección, y la infección se le hizo un broncón y ¡pum!
No, ¿y eso hace cuántos años fue?
Pues cómo ha de haber sido como en el 76.
Pero Polo creo que vive todavía, ¿no? Polo era el que
Polo tenía... vive aquí, trae a los Rebeldes del Rock todavía. Él, aunque ya no toca, que para mí Polo era de los bajistas con los que toqué en México, que tenían, ya sabes, Piro, el sentido del bajista es diferente al sentido del guitarrista que agarra un bajo. ¿No? Pues Polo Tena tenía el sentido del bajista como Lora. Lora es un gran bajista.
Totalmente.
De rock and roll.
O Sabo Romo.
Sí, el Sabo es el mejor, man. Sí, está perro, porque toca bajo gordo, ya sabes.
No, y tiene un sentido de la rítmica muy interesante, además.
Ah, pues además, ¿verdad? Además. Es un gran músico el Sabo, y aparte un gran amigo.
Sí, y entonces Polo vive en Tijuana.
¿Quién?
Polo. Polo Tena.
Polo vive en México, creo, yo no sé.
Okay.
Hace mucho que ya no pude hablar con él porque él ya no trae todas las barajas.
Ok, y entonces te vas a México y ya formas tu propia banda.
Allá en México, al llegar los Rebeldes me llevaron, llegué en un martes, al día siguiente era el cumpleaños de Terry, la hija de Ángel Fernández, aquel locutor tan famoso.
Claro.
Del gol, ¿sabes? Entonces me llevan a la fiesta de 15 años ahí, pero a todo mundo de sus amigos músicos le dicen, y vamos a llevar a Bates, ya se había corrido la voz rapidísimo. Entonces cuando llegué a la fiesta de Terry, pues agarré, me dieron la guitarra y agarré y empecé a tocar y a cantar. Y se volvieron locos y no fueron pocos los que se me acercaron para pedirme tocar ellos conmigo, ¿no? Entonces escogí a Olaf de la Barrera, Olaf el altote aquel,
claro.
Olaf, y al Cubo, un baterista sensacional que vive en Las Vegas, creo, no sé en dónde. Y los tuve como por 3 semanas, después llegó Miki Salas, después llegó Fito de la Parra, que Fito es mi gran amigo y vive en el otro lado, y trae el grupo Ken Heat.
Claro, fue baterista de Ken Heat, tocó en Woodstock, ¿no?
Es todavía así. ¿Sí? Ahí anda todavía con el Ken Heat. Y andan por todo Estados Unidos, sí, pero andan por toda Europa.
Sí, sí, pues es una banda de culto. Tocan lugares de 300 personas, pero todos los días.
Pues sí, pero chiquitos los venues. Venue bien chiquito, 250. Sí. Pues yo vi a Jeff Beck en Nueva York. lo vi en un venue de 250 personas que estaba sold out, ¿verdad? Obviamente. Claro. Pero sí, pues ya cuando te toca y tienes que andar trabajando donde la gente quiere oír tu música.
Javier,
esa es la verdad.
Y yo quisiera que tú me dieras tu opinión del Festival de Avándaro.
Ay, Dios. Avándaro fue una maravillosa y preciosa noche y tarde, llena de lluvia, llena de gente increíble, llena de música padrísima, pero no sabes los grupos que fueron, eran los mejores de México, tocaban tan increíble.
Sí, no, Peace and Love, Bandido, tremendas
todos,
bandas.
Todos, ¿eh? Todos, no, había unos El Amor y otros, quién sabe, un montonal de
la
grupos.
División del Norte.
La División del Norte,
Love Army.
Claro. Pues si tú estuviste acá, ya
no,
te lo sabes.
Ya quisiera,
¿no?,
haber ido yo, mano.
Yo también. Yo fui, pero me quedé en las curvitas. Ya ves que de Toluca a Valle de Bravo es una recta larga, larga, como de 40 minutos. Y luego empiezan unas curvitas para bajar a Valle de Bravo, ¿no?
Claro.
Para subir. Subes las cierres, los cerros esos. Y hay unas curvitas para subir. Y luego bajas en una pendiente muy bonita hasta el valle, ¿no? Y pues yo me quedé atorado en las curvitas, me quise regresar y pues ya, toda la recta hasta Toluca estaba lleno ya de carros, ya no pues se podía hacer nada.
¿Y te fuiste caminando hasta el escenario o qué?
No, nos sacaron en helicóptero como a las 6, 7 de la mañana. No recuerdo muy bien porque para esto yo llevaba mis dos limusinas y en mi carro, en mi limusina, iba el Renato López y mi grupo. Y llevábamos, mi limusina llevaba champaña, whisky, coñac y brandy. Y la otra limusina llevaba ron, tequila, y decía que todo el mundo, pues la limusina de los Estrellas.
¿Cómo debe de ser?
Como, pues ni modo. Total que todos nos pusimos hasta atrás. Yo no supe ni cómo salimos de ahí. Pero sí estuvo muy suave. A mí me hubiera encantado, me encantado, encantado estar en Avándaro. Porque el público era el que debía de haberme oído. Y cada grupo que pasaba, la gente gritaba, Batis, Batis. Yo estaba tocando en la terraza casino. Y el señor Valls, en paz descanse, era el dueño de la terraza. Y me dijo, señor Batis, le están pidiendo que toquen a Avándaro. Y usted aquí trabajando, váyase mi Avándaro. Y como a la 1 de la mañana me aventó el señor Valls a que nos fuéramos. Llegamos como a las 3 de la mañana ya. Y desde las 3, 3:30 hasta las 7 que nos sacaron.
Ok.
No vi, pero o sea, la mentada de madre Piro estuvo muy mal.
Claro.
Porque eso satanizó el rock. Sí. Y todos, yo perdí mi trabajo en la terraza. Todos perdimos los trabajos.
Sí, fue increíble todos. Lo que pasó. Yo estaba muy chavito, pero me he informado y sé que prácticamente a finales de los 70 y con el Dangerous Rhythm y contigo también presente en los Hoyos Funkies y todo, y con Size y las bandas nuevas, se empezaron a abrir un poquito las puertas, pero todos los primeros años de los 70 hasta el 77 por ahí, fue un veto total, ¿no, Javier?
Total, y aparte, pues somos músicos, yo nunca he dicho que soy artista ni que soy esto ni el otro, yo soy músico, ¿me entiendes? That's what I do. Entonces...
Claro.
Ajá, entonces, pues nosotros mismos, los músicos, nos pusimos de acuerdo y a ver qué hacemos. El Fito de la Parra dijo, nos vio tocar ahí en un lote baldío espantoso, dijo, ¡ey, ese es un hoyo funky, el Fito de la Parra! Después lo agarró Parménides García Saldaña y dijo que él lo inventó, pero no fue Fito.
Fíjate.
Sí.
Fíjate.
Y entonces, dijimos, no, pues vamos a hacer más de estos conciertos. Porque metíamos 10, 12 mil, 15 mil personas. O sea, no era cualquier cosa.
Me consta. Nosotros lo vivimos.
¿Tocaste en el Salón Maya tú?
Toqué con Producciones Maya, pero no me acuerdo
pues
de haber tocado en el Salón Maya. Y tú sabes
eran
que.
Los mismos.
Y sabes que hay una anécdota importantísima para nosotros. Nosotros, nuestra primera tocada en vivo, en octubre, noviembre del 78, fue. Acababas tú de tocar en el Hoyo Funky de Paco Grueso en Tlatelolco y te tenías que ir a otro lugar. Estabas dobleteando o tripleteando, no me acuerdo.
Tripleteando.
Y entonces tocaste más temprano de lo normal y llegamos nosotros y estabas tú tocando y nos tocaba a nosotros tocar después de ti y era nuestra primera tocada y estábamos cagados, hijo. O sea, porque eso, o sea, no solamente era nuestra primera tocada, sino después del Maestro del Brujo de Javier Batis. Sí. Y nos fue de poca madre, ¿no? Desde ahí empezamos a tocar más en vivo. Pero eso es algo que nunca se me olvida. Yo no sé si tú te acuerdas de eso.
Pues yo te voy a decir una cosa. No me acuerdo porque me tuve que ir, pero te voy a decir una cosa. Dangerous Rhythm, como tal, pegó durísimo y tuvieron muchísimo trabajo y se fueron a tocar a todos lugares, algunos en los que yo no había podido tocar. Así es que el día que Dangerous Rhythm dejó de déjame decirte algo bien chistoso que me pasó. Estaba yo tocando en Cancún y entonces saliste tú ya con tu nueva onda latina, ¿ves? Entonces yo te vi en la televisión y tocaste algo así latino, muy guapachoso. Y salí yo a tocar allá en Cancún y dije, uy, mano, hoy sentí mucha tristeza. Le dije, porque el vato que tocaba rock and roll bien fregón, y de repente ya se cambió a la cumbia. Dije, uy, los vatos que tocaban el bien fregón el rock and roll se cambiaron a la cumbia. Y no, ya, pues ya no van a ser mis amigos. Y acababan de entrar ahí los Caifanes al lugar donde yo estaba tocando. Y pensaron ellos que yo estaba hablando de ellos porque ellos en la mañana habían grabado a la Negra Tomasa, cabrón.
Qué casualidad, hijo. Qué coincidencia. Qué buena historia, cabrón.
Qué buena historia. Pero además, nunca he podido decirle yo al Saúl, no eras tú, güey. Era el Piro que acababa de volverse de las cumbias. Pero te voy a decir una cosa, ese cambio que hiciste, Piro. Qué increíbles cosas he visto ahora en los videos, man. Una música.
Sí, bueno, es que todo evolucionó. Yo creo que el Marielito es una canción que fue como el parteaguas, ¿no? Para la banda y una canción importante de los 80 y el seguirle dando.
Esa es. ¿No? Esa es.
Ahora, Javier, tocando este tema de la onda latina y todo eso.
Sí.
Ha habido mucha especulación, hay mucho choro respecto a tu relación con Carlos Santana.
Ay, mi hermano.
Yo sé, yo quisiera saber exactamente cómo se conocieron, si tú verdaderamente fuiste maestro de guitarra de él. Te ha regalado varias guitarras, tengo entendido.
Dos nomás.
Se siguen viendo, se siguen comunicando.
A ver, Carlos, si nos estás viendo, por favor, comunícate, mándame otra guitarra, porque la más reciente que me regalaste tiene ya 25 años. No, Carlos, yo tocaba, pero ¿conoces Tijuana, no?
Claro, sí, por supuesto.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues, yo vivo en la calle Cuarta, que este final de la calle Cuarta se llama Javier Batis.
Ok.
La rampa Javier Batis, porque es como una bajadita.
Órale.
Entonces, yo trabajaba en el Parque Teniente Guerrero, que estaba a una cuadra y media de aquí, o sea, a una cuadra de aquí. Y Carlos vivía en la calle Quinta, a una cuadra del parque también.
Órale.
Entonces la mamá un día pasó, la mamita de Carlos, y me oyó tocar y se fue corriendo por Carlos. Carlos, vente para acá, quiero que veas. No, mamá, vente para acá. Y se lo llevó. Y dice Carlos que cuando me vio, que no se le acabó, que le vi justamente en el estómago, y que dijo, para mí, yo quiero tocar como ese vato toda mi vida. Así dijo.
Qué maravilla.
Ahí está. En uno de sus libros está esa historia. Y luego, ya la mamá lo trajo, el vecino, ¿cómo se llamaba? Molina Serrano, el vecino, Nacho Molina Serrano, trajo a la mamá y a Carlos aquí a mi casa, pues a una cuadra de distancia. Los trajo y la señora me habló de usted y me dijo, maestro, y yo tenía 12 años. Qué grueso, ¿no? Hola. Me dijo, ¿le enseña a tocar a mi hijo como usted? Claro, señora, a ver, porque a todos mis músicos que tenía yo en los TJs les había enseñado, pues ¿cómo no le voy a enseñar al otro chamaquito precioso? Carlos venía chiquito, así muy bonito. Entonces, ya llega Carlos con su violincito, le digo, bueno, ¿y tocas bien el violín? Y dijo, sí, le dije, mira, a mí me hace falta un bajista, te enseño a tocar bajo y guitarra, pero con una condición. ¿Cuál? Si sabes tocar la negra en el violín, te enseño a tocar como yo. De volada. Nos hicimos grandes amigos, que gracias a Dios todavía somos muy grandes amigos. Lástima que Claudia sí fue si no te enseñara ahorita un par de fotos. Claudis,
si no,
¿me pasas? Pásame esa foto y esa foto.
Si no, le dices que me las mande y las subimos durante tu entrevista.
Ah, pues ahorita espérame, mira, ahí la trae.
Órale.
Porque las tengo aquí en mi sala.
Sí, me acuerdo. Esto me recuerda mucho tu casa aquí en México, que la tenías también con todos tus reconocimientos y todos en la pared. Me acuerdo mucho de eso.
O sea, sí estoy aquí también. Pero allá se quedaron esos reconocimientos. Y aquí tengo los nuevos, pero mira esto.
Ay, ay, ay. No, pues ¿hace cuánto de esa foto, Javier? A ver, bájala tantito, bájala. Bájala.
A ver, espérame.
Ahí está, incline, eso. ¿Hace cuánto de esa foto?
En 1984.
Ok. Más que nada es que nos platiques exactamente esto que estás contando, es exactamente lo que yo quería escuchar, y yo creo que muchos de los cuates que están oyendo el podcast les va a interesar y llamar la atención. Y entonces ahí tenían 12, 13 años, y desde
él tenía 11, yo tenía 13 años o 14 años.
Y desde ahí se desarrolló una amistad.
Nos fuimos y somos muy amigos y nos juntamos cuando podamos, ¿verdad? Porque Carlos, obviamente en el nivel musical, en el nivel artístico que él anda, está sobreguardado, sobreprotegido, sobrecuidado. La última vez que tocamos en el Vive Latino, él estaba también. Y fui yo con las ganas de saludarlo, y pues no me dejaron entrar, cabrón.
¡Qué bárbaro!
Bueno, pues es que
claro, así
es.
Sí, pues se pone.
Está.
Sí, sí.
No, y Carlos
si hubiera llegado a sus oídos que no te dejaron entrar, estoy seguro que se hubiera sacado mucho de onda. Sabes que nosotros tocamos dos veces con él también. Pero Javier, ¿él se queda en Tijuana, forman una banda juntos o simplemente fueron cuates?
Lo que pasa es que yo, al ser tan famoso, tan famoso aquí en Tijuana en las fiestas y esas, un día llegó Emilio Verdugo del Club Convoy, con el señor Manolete, en paz descanse Manolete, llegaron aquí a la casa y me dijeron: Javier, vente a hacer la prueba con un negrito que acaba de llegar al convoy, se llama Jim Ross, y quiere un guitarrista para que lo acompañes. Para que lo acompañes, ¿no? Entonces, ya agarré mi guitarra, me subí al carro, me fui con ellos aquí a la Revolución. Entonces ya vi al vato, cuando llegué estaba Jim Ross tocando, cantaba. Mira, Carlos, me dijo hace unos años, me dijo: Javier, he tocado con los mejores cantantes del mundo, pero ninguno le llega a Jim Ross, al vato con el que tocábamos en el convoy. Imagínate cómo ha de haber cantado.
Okay.
Entonces llegué y estaba tocando el piano y cantando, ¡ah!, pero cantaba con una voz altísima. Entonces agarré yo la guitarra, pues me conecté y lo empecé, y cuando el vato se dio cuenta, pues más ganas le dieron de tocar, y ya no, allí ya me quedé a trabajar todas las noches con Jim Ross en el Club Convoy.
¿Y Carlos formó parte de esa banda?
Claro, metí a Carlos, lo teníamos que esconder donde está el piano, lo teníamos que esconder ahí porque estaba demasiado chamaquito, cabrón. Y tocábamos con el Jim Ross y nunca tuvimos problema ni nada, porque aquí en San Diego están los Marines, están los Army y están los Sailors. Y en los Sailors, Marines y todos quieren mujeres. Y aquí en Tijuana hay mujeres.
Y se cruzaban la frontera.
Sobre todo, pues, se cruzaban la frontera a estar con las muchachas de ahí, de la Avenida Revolución. Y el lugar se nos llenaba a reventar, ¿ves? Pero a reventar, así como una, quién sabe qué, pues, muy reventón. Que entonces el señor de la Loa, que estaba enfrente del convoy, dijo: no, pues estos vatos están tirando gente, no voy a poner grupos acá también. Y se fue cambiando, hasta desde la calle Primera hasta la calle 8 acá en Tijuana, en la Avenida Revolución, que pusieron grupos 24 horas, así all round.
Sí.
24/7, de grupos. Por eso todos los grupos estaban aquí en Tijuana, porque estaban tocando en los cabarets para que vinieran los Armies y todos esos vatos. Así que fue una historia muy bonita.
Qué interesante
porque
eso, ¿eh?
Nosotros la empezamos.
Sí, es histórico eso. Eso es más o menos lo que dicen de ciertos clubs que hay en Nashville. También.
Pues
que
están, así es.
Oye, ¿y Santana se queda en Tijuana hasta cuándo? ¿Cuándo fue que él se va?
Desafortunadamente, cuando me llaman los Rebeldes del Rock, pues me llaman a mí. Y yo tenía un Nash Rambler, chiquito, de esos Nash Ramblers, un 49, amarillito así, de esos bombachitos. Se lo regalé a Carlos, se lo dejé y me fui a México, porque pues yo lo estaba dejando al aire al vato, ¿no? La verdad. Me fui a México y le dejé el carrito y ya me cuentan que él se puso a tocar con unos muchachos, a uno le decían el Tizoc, a otro le decían el Indio y a Carlos le decían el Apache. Entonces tocaban en un grupo que se llamaba La Tribu. Órale. Entonces ahí tocaban en el Sanssouci. Yo me fui a México y pues aquí se quedó la cosa medio tambaleando, porque los vatos que se quedaron, cuando yo me fui a México, pegué duro, duro en México. Entonces todos los demás dijeron, vámonos a México con el Batis, ¿no? Ya me siguieron todos los grupos para allá, y los grupos que se quedaron, they didn't cut it, man. Okay. They were lame musicians, que estaban viviendo de nuestra fama. Llegaban los soldados y los armies y todos, y los navies, llegaban y, pues, ¿dónde están los músicos fregones? Y los mensos tocando ahí como mensos. Pues no les gustó y se vació Tijuana cuando nosotros nos fuimos. Quedó, creo que un club por ahí, el Mike's.
Y esa es la época en la que se va Peace and Love, que se llama también Ricardo Ochoa, y se van varios de Tijuana a la Ciudad de
los
México.
Los Tuk Tuks, Love Army, los Five Fingers, todos unos buenos, man.
Qué increíble, ¿eh? Qué buena historia, sí. Qué buena historia, Javier. Y entonces Carlos se queda con La Tribu varios años en Tijuana, pues, y ya luego se va para San Francisco, para Los Ángeles.
No muchos años. Se queda ahí como unos meses. Entonces la mamá, desesperada, porque le llegó la historia de que Carlos, pues aquí en Tijuana, cuando estábamos tocando, habían entrado unas drogas ahí de esas espantosas, y a Carlos, por la naturaleza de los eventos, le había tocado estar tomando toda la noche y eso, y entonces la mamá oyó eso y vino por Carlos. Vámonos, Carlos, vámonos a San Francisco. Carlos, no. Yo quiero una guitarra. Entonces la mamá dijo, si te compro la guitarra, ¿te vienes? Dijo Carlos, pues sí. Y fue que le llega con la S-35 que trae ahí en Woodstock. Con esa guitarra, sí, hasta yo me voy también.
Sí, no, tremendo. Y Bill Graham, que se lo lleva para San Francisco, y ahí es donde verdaderamente pega el brinco. Javier,
con una suerte.
¿Qué planes tienes, hermano? Cuéntame un poco de tus planes, de todo este rollo que viene de digitalizar tu música y eso.
Vienen tantas cosas. Para empezar, pues estoy muy agradecido con Cuarón por haber metido La Casa del Sol Naciente en la película Roma. ¿Qué? ¿Sí? Ya, cuando tocaron los Grammys, los Óscares, cuando digo, el Dieguito Luna dijo, ahora unas escenas de Roma. Entonces abrió y lo primero que se oyó, hay un lugar en la ciudad, mi voz. Sí. Yo, ¡ay! 800 millones de personas oyeron eso.
Felicidades, Javier, qué chido.
Gracias. Y entonces se me acercan ya los señores de las películas a pedirme mi música. Acabamos de meter dos canciones a la película La Diosa del Asfalto, que apenas va a salir. Las canciones del Vuelo del Ángel, que es una instrumental mía, que es una maravillosa obra que compuse, y otra que se llama La Primera Noche, creo, no, sí, claro, porque tengo revueltos los datos.
No importa, ya sabes.
Espérame, Piro, acabo de cumplir 76 años.
No parece, carnal.
No, ¿verdad?
Eres ejemplo. Mira cuántos están quedando. En paz descansa nuestro querido Eddie Van Halen, de 65 años, mano. No, Javier, eres bendecido, qué bueno. Y sobre todo que sigas activo, que sigas tocando. Tú, pues, ¿qué tienes? Casi la edad de Keith Richards, ¿no?
Sí, pues sí, más o menos.
Creo que Keith Richards, fíjate, tiene un año. Creo que Keith tiene un año más que tú, hijo.
Soy de la misma edad de Mick.
Okay. Sí, pues, es que los dos son de... El más grande, 40, si no me equivoco, es Charlie Watts.
Sí, 44, sí, ese, pero ese ya lo suben con silla de ruedas. No, son unos fregones. Mira, Lo único que yo puedo decir a mí, que pueda yo decir que no hagan, es que no tomen drogas ni se pongan pedos, es todo. Que no es que no tomen, y es que no hagan drogas. Lo que quiero decir es que don't go over the border.
Sí, no te pases. Es
Don't
que
overdo it, claro.
la palabra secreta, yo digo, no nada más en el rock and roll, en este mundo es el equilibrio.
Oh,
El equilibrio.
sí.
No, porque sin equilibrio nos vamos de un lado o nos vamos al otro y ninguno es bueno. Hay que tratar de estar como que en medio, mano.
Aquí en Tijuana se me han muerto, ya ahorita que estoy aquí en Tijuana, se me han muerto como unos 10, 12 amigos músicos, pero
Claro,
también
claro.
de borrachitos
No,
y
y
de eso, ¿no? Como.
este año ha sido, o sea, en una semana en México, en el DF, se fueron prácticamente Arturo Wizard de Luzbel, Oscar Chávez, el Tavo de Resorte, ¿cómo se llama? Charlie Montana, o sea, increíble, y gente muy.
Acabábamos. Charlie Montana acababa de quedar de acuerdo con Claudia porque íbamos a tocar aquí en un concierto.
Fíjate.
Porque acabábamos de estar con Lora, celebrando su aniversario de Lora. Y entonces nos vimos ahí y nos quedamos de acuerdo. Estaba a semanas de venir aquí a Tijuana, Charlie Montana.
Fíjate.
O
Bueno,
sea que.
así es la vida. Javier, parte de este podcast, de estas charlas, es hablar sobre un disco muy importante en tu vida. Y escogiste el primer disco de Elmore James, Blues
Sí,
After Hours.
just after hours.
¿No?
Sí.
Entonces, yo quisiera que tú, en tus propias palabras, digo, todos sabemos que Elmore James es uno de los grandes blueseros, más bien Chicago Blues, ¿no? Un sonido de
Sí,
Chicago Blues.
sí, sí.
Y que nos platiques un poco por qué escogiste ese disco, qué te pasó cuando lo escuchaste la primera vez, es un disco de 1960, y que nos
Sí.
expreses ese sentimiento.
Pero yo tenía, no es del 60 ese disco, ¿eh? No es del
¿Sí?
60,
Sí,
no, porque
sí.
yo tenía 10 años, 11 años, que ha de haber sido como en el 55, 56, que había en San Diego había una tienda que se llamaba el Cres,
A lo mejor
K-R.
escuchaste el single, pero el LP, el álbum en sí, en Wikipedia, estuve haciendo investigación, dice 1960. Pero
De
bueno,
veras,
sí.
de la marca Crown.
Eso sí, no sé, Javier. Pero es su primer LP, sin embargo, había
Sí,
sacado muchos sencillos antes, eso sí lo
lo que
decía.
pasa es que había una marca que se era Crown, que vendía donde te digo que fui a comprar discos, a la tienda Cres con mi mami, mi mami me llevó a San Diego, así, mi mami me llevó a San Diego y fui al Cres y decía Blues After Hours y yo andaba con el blues de Cuco Sánchez, si ¿sí sabes? Cuco Sánchez grabó blues, ¿no? Cuco Sánchez canta
No,
blues.
ni enterado. Me
Ah,
estoy
bueno, pues
enterando ahorita por ti.
investiga eso. Pero en la guitarra venía Antonio Vibriesca. Entonces la manera de tocar de Antonio era una maravilla, cabrón, ¿no? Bueno, entonces, pero no canta blues, canta esa
Balada
canción de.
blues.
Sí, de esas, ajá, de esas canciones, pero de ranchero. Total que voy al Cres. Y si me equivoco de fecha va a ser muy feo, porque entonces mi mamá me llevó ya de 25 años de la mano. Entonces, no, no,
No, no. Pero
no
entonces,
lo puedes.
pero platícanos de ese
¿Qué?
es ¿qué te pasó cuando escuchaste al Elmore
¿Ya
James?
lo oíste? ¿Ya oíste el
Sí, lo estuve
disco?
oyendo y
¿Lo pones el
casualmente
principio?
lo oí hace como un año y ahora lo volví a escuchar a raíz de mi plática contigo.
¿Lo pones la primera canción, se llama Happy Home. Y empieza. Ya con eso, ya que te pegó el disco, pues la pura entrada, como o sea.
Él repite mucho ese tipo de riffs, ¿de acuerdo?
Pues yo llevé ese ritmo allá porque Elmore James y Tim Walker y Jimmy Reed, mis ídolos, pues cuando llegué a México, con ese sonido llegué. El clásico, ¿cómo se llama? El clásico. Sí, con eso llegué. Está toda desafinada. Pero
Qué raro,
Cuando
¿no?
llegué,
Pues sí.
la gente se volvió loca, pero no sabía ni qué estaba haciendo yo con la guitarra. Y era tan sencillito, ¿no? Porque en México la guitarra era para tocar. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. No, la melodía de esto. O si no, la del Diego de Cosío, que ganó millones de discos de oro. Tin, 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 tin. El pájaro, no sé qué,
No me
¿no?
acuerdo. La melodía de amor, sí, fue la primera que cantaste, esa sí la reconozco. La segunda no la ubico bien.
Sí, se llama el pájaro, el pájaro, el pájaro, el pájaro espantapájaros, algo ahí,
¿El
de
pájaro
Diego
qué?
de Cosío.
Sí, sí, sí.
El pájaro me asusta.
Exacto.
Diego de Cosío.
¿Y te acuerdas de Dust My Blues?
¿Cuál?
Dust My Blues.
That's My Blues, sí. Yo tenía todo el repertorio, hombre. Déjame, espérame.
Espérame.
¿Verdad?
Wow. Sí, pues ahí están las raíces, hermano. Ahí están las raíces, mi querido Javier.
Sí, y ando reventando cuerdas,
¿Qué
pero como tú.
lira es esa? Suena muy chido. ¿Qué guitarra es? A ver, enséñanosla. Está muy suave esa mano. ¿Qué?
Tiene una S.
¿Quién sabe?
Está muy suave. Lo que pasa es que tengo muchas guitarras.
¿Una S así nomás?
Una S así nomás. Ha de ser. Sí. No,
Safeway.
pues
Sí.
Safeway Guitars.
Oye,
Falta.
¿y cuál es tu pasión por Elmore James? ¿Por qué escogiste este disco en particular y no escogiste un disco de John Lee Hooker o de T-Bone
No.
Walker? ¿O fue
Compré
simplemente?
Boogie Shillam en álbum de Johnny Hooker, el de Elmore James Blues After Hours. Compré uno de Ray Charles ahí mismo, de 79 cents. Eso me costaron 79 cents cada uno. Una donde Ray Charles canta una canción que dice: "My mama told me when I was a young man, it'll be hard times". Hard times se llama la canción de Ray Charles. Y venía en ese disco y pues no era un niño rico, compré tres álbumes, esos tres al mismo tiempo.
Y
Pero
ahí empezó. Esa fue la primera vez que tú escuchaste blues, cuando escuchaste a Elmore James.
no, es que a los 10 años descubrí que aquí en Tijuana había una estación que se llamaba Radio Acuña, que a las 10 de la noche empezaba a transmitir la música prohibida negra de allá de Estados Unidos, la empezaba a transmitir desde aquí, desde la calle Segunda. Entonces mi mamá me decía: "Darling", porque me decía "darling". "Darling, ¿ya apagaste el radio?". "No, mami, pues voy a apagarlo". Entonces ya fui a apagar el radio. Y cuando lo fui a apagar, y Radio Acuña presents Ray Robinson's Record Rack. Ah, ¿qué es eso? Y empezó con "Here comes the night, another night without you. Yes, and I'm blue". Un blusesote ahí. No, pues le bajé tantito y me quedé pegado hasta las 2 de la mañana oyendo la música de blues que tocó ahí. Era James, Johnny Otis, Little Bobby Parker, un montonal de gente muy increíble.
Qué bárbaro, mano. Era James.
Sí,
Ahora,
era.
Javier, fíjate que yo no sabía que el blues estuvo prohibido. ¿Eso en qué años fue y cuándo le abrieron las puertas? ¿Cuándo pudo salir a tocarse públicamente?
Cuando James Brown hizo "I'm Black and I'm Proud", esa canción, mientras estaban golpeando a la gente de color ahí en Chicago y en Baltimore y en todos esos lugares de allá, mientras los estaban golpeando, el James Brown traía un movimiento que se llamaba "I'm Black and I'm Proud".
Sit out loud.
Sit out loud, ¿te acuerdas?
Claro.
"I'm Black and I'm Proud". Cuando esa canción hizo que los vatos de blancos de los radios y de las televisiones dijeran, a ver, traigan a estos artistas. Pero los americanos nunca han sido muy inteligentes, con todo respeto ahí a los que están de por ahí. Los músicos ya venían famosos de París, de Ámsterdam, de Italia, venían ya, ya se había presentado Sally Boy Williamson en Alemania, ya se había presentado Era James en París, ya habían ido todos estos músicos increíbles, no se presentaban en ningún lado en Estados Unidos, pero allá en Europa sí. Y donde tocaban en Estados Unidos era for colored only.
Sí. Muy limitado. También el jazz, ¿no? Miles Davis también la barrió París cuando fue a tocar por primera vez. Y Dexter Gordon. El Dexter Gordon cuando hizo Our Man in Paris. ¿Te acuerdas de ese disco? Tenían muchísimo pegue en Europa, claro.
Sí. Tú eres músico y puedo hablar contigo de estas cosas que sabes que a veces quiero platicar de lo que yo sé, de cómo pasaban las cosas. Y los vatos que me entrevistan, pues me dicen, sí, claro, sí, pero no saben de lo que estoy hablando.
No, y estás, tienes mucha historia, Javier, tienes mucha, mucha historia. Esto es nada más un pedacito de todo lo que puedes hablar con nosotros. Pero bueno, tenemos más tiempo que vida y esto puede continuar en algún otro pedazo más adelante, ¿no?
Órale, pues nomás te quería decir un par de puntos.
Por supuesto.
El primer punto, un punto que yo no me siento artista ni quiero ser artista, ni nada, yo soy músico, ¿verdad? Y por otro lado, también espero no herir tus sentimientos o los de nadie, no soy latino, soy hispano. ¿Ves? Porque los latinos nacieron a raíz de un vato que se llamaba Valentino, se llamaba Rudy Valentino.
Rodolfo Valentino.
Sí, ¿te acuerdas de ese vato?
Bueno, pues eran películas mudas.
Ándale, sí. Pero entonces lo ponían Latin Lover, ¿no? ¿Te acuerdas? Los Latin Lover.
Sí.
Entonces lo sacaban con un sombrerito de gaucho, pero con bolitas brasileñas, un chalequito de mariachi, no, un chalequito de torero y unos pantalones de mariachi.
Una mezcolanza de todo el continente latinoamericano.
Y un bigotito de... Un bigotito así de mamador, ¿no? Ya sabes eso.
De Errol Flynn.
Sí, y ándale. Entonces, The Latin Lover. Y de allí, a los latinoamericanos, supuestamente ellos, porque nosotros no tenemos... ¿De dónde es el latín? De Italia. Ahí es el latín. Nosotros somos hispanos porque la conquista de Colón nos trajo a los españoles y todos nuestros inditos somos descendientes de españoles, entonces somos hispanos. Entonces, lo de Latin, aparte de que me cayó gordo Valentino, porque no se oía ninguna palabra. Yo no supe cómo hablaba, pero me cayó gordo que nos pusieran a nosotros latinos, que nosotros no tenemos, yo no tengo nada de latino, tengo de español. Ahí dice mi tarjeta, dice por mi ley y por mi rey. Esas son las palabras de los batis.
Por mi ley. ¿Cómo? Y por mi rey.
Y por mi rey. O sea que de España, cabrón, ¿no? Entonces, ahora que el Vive Latino, pues sí, Vive Latino, el festival. Puede ser latino lo que quiera, pero yo no, yo soy hispano.
No, pues la verdad, al final del camino, basándonos en lo que dices, todos somos hispanos.
Pues ahí está.
La verdad. Ahí está. No, ahí está. O sea, la invasión europea.
Claro, cubanos, mexicanos, así de Puerto es. Rico. Claro, todos los que somos hijos de españoles. Descendientes de españoles. Así es que lo latino yo acá me lo quité y a unos no les gustó y pues no me quisieron entender mi razón, porque la persona cuando tiene una razón hay que entendérsela, no gustarle, pero no lo cortes. Me cortaron por estar diciendo eso, pero no me importa porque tengo mi razón.
No, y tienes tu punto de vista y es muy aceptable, tienes tu propia filosofía y ese tipo de cosas tienen que ser aceptadas y tenemos que ser tolerantes. Al final
sí, por
del
lo
camino,
menos.
Cara. Oye, Javier.
No me den pamba, cabrón.
Ya nos comentaste que estás haciendo música para películas, lo cual me da mucho gusto. ¿Algo sí, más sí. que quieras agregar de tus planes a futuro?
Pues va a salir un libro de un documental de Javier Batis precioso, donde unos inteligentes se la hicieron para ir a entrevistar a todos mis amigos de México y preguntarles cuál era su opinión de Batis. No hay uno que haya dicho, Batis, no. Todos hablaron maravillas de mí, me siento muy afortunado. Qué bueno. Pero va dentro de un documental de mi vida, ¿no? De mi vida, de cómo empecé, dónde empecé, lo mismo que te platiqué ahorita, pero ya en documental.
Es importante, en dos partes. Es importante que eso quede documentado, mi querido Javier. Hermano, sí. redes sociales, creo que tienes tu perfil de Facebook, ¿no?
Todo, Claudia tiene todo eso. Yo, mira. Yo vengo desde el siglo pasado, cuando el piloncillo tenía otro nombre. Ya después lo sabrás. ¿Sí? Pero no sé prender un teléfono. No está sé.
Bien. Eso es perfectamente entonces, aceptable. Claudia, dile a Claudia. Claudia maneja. Dile a Claudia que me mande claro. que me mande por Messenger o por WhatsApp tus redes sociales para ver si las podemos imprimir y poner aquí abajo de la entrevista. ¿No? ¿Clau?
Ahí está.
Sí, yo me acuerdo cuando empezaron a andar, pues también mi esposa se llama Claudia y llevamos casi 30 años, era más o menos al mismo tiempo.
Pues, los mismos que tenemos nosotros.
Sí, ¿se acuerdan que nos veíamos ahí en el depa de Cádiz? En el depa de Cádiz que teníamos ahí, sacábamos las guitarras y todo. Pero bueno, Claudia.
Las dos estábamos panzoncitas, las
sí,
dos Claudia.
Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué edad tiene el hijo de ustedes o es una niña?
La Charlina tiene 26.
Ah, pues Juan Pablo tiene 26, cumple 27 ahora en noviembre.
Ajá, sí, estábamos igual de embarazaditas.
Oye, sí. Nos mandas las redes sociales, por favor, por WhatsApp o para ponerlas aquí al final de la entrevista. Y me quiero despedir preguntándote una cosa, Javier. Quiero que me digas una frase o una palabra para despedirte.
Una palabra para despedirme.
O una frase.
Una frase. Pues que todos vayan a... Ah, no, esa es Lora. ¿A poco no? No, una frase, Dios bendiga, muchas gracias. La vida es un sueño y morir al despertar.
La vida es un sueño y morir al despertar. Repítala porque está muy chida.
La vida es un sueño y morir al despertar.
Qué gusto, Javier. ¿Cómo está gracias. La banda?
Muchas gracias, Tiro.
Hermano,